miras vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este lunes, comenzando esta nueva semana. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes y también a los que nos van a escuchar a la 1 de la tarde. Y hoy es el Día Internacional del Deporte.
Ah, mira.
Así ¿de qué que... tipo de deporte?
Bueno,
¿de highball en barra fina?
Bueno, el no que tú quieras. Yo no sé, algo me dice que es un deporte que necesita movimiento.
Sí, chica.
No, se puede, puede ir a la caminar. Puerta, puede ir a saludar a alguien y volver a la barra.
Sí, oye,
movimiento.
Ay, pero estas ¿verdad? Niñas.
Ay, Dios mío.
Bueno, sea... no quería movimiento y ya, ya lo dijo.
Y es lunes.
Bueno. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Arrancando la semana con más fuerza que Sansón. Ajá. El de la melena.
Sí, sí, sí. Sansón y Dalila. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, Exilda y Vicky. Y todos los que estén ahí, no se me vayan.
Buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Bien. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden al 305-629-6251, 305-629-6251. Y bueno, comencemos el programa hablando sobre este informe que hicieron las fundaciones Gates y Clinton sobre los avances de la mujer en los últimos 20 años.
Así mismo. Bueno, este informe reflejó algo importante para nosotras las mujeres, pero también reflejó las cosas por las que hay que seguir trabajando y luchando. Bueno, dicen que en los últimos 20 años las mujeres han logrado avances significativos en sanidad, educación y derechos. Sin embargo, este informe que se llama Sin Techos, Participación Completa, y como tú bien diste, fue liderada por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Bill, Hillary y Chelsea Clinton, concluyó que hay que seguir trabajando en cuanto a la participación de la mujer en la sociedad. Esta investigación se realizó en 189 países por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y agencias de la ONU, y afirmó que desde 1995 el incremento de la participación de la mujer en la sociedad está creando efectos positivos que incrementan el bienestar de las comunidades, el crecimiento de la economía y la seguridad de las naciones. Que los mayores beneficios se van a reflejar, como les dije, en salud, educación y derecho. Con la mejora del acceso a la salud, las niñas nacidas hoy pueden esperar vivir una media de casi más de 70 años, 4 años más que en 1995, porque el estudio comenzó en el 95 y ahora es que se están dando a conocer las estadísticas. Según el informe, la tasa mundial de mortalidad materna ha bajado en un 42% en 20 años. La tasa de mortalidad de las niñas se redujo a la mitad y los partos de adolescentes descendieron en casi un tercio. Pero todavía se necesita hacer más para reducir las infecciones por el VIH en las mujeres, que casi en este momento duplican el número que estaba antes en 1995. Preocupante esto, particularmente las mujeres jóvenes y adolescentes. También que 220 millones de mujeres en el mundo quieren usar la anticoncepción moderna, pero a menudo no tienen acceso a ella. La desigualdad salarial, ¿para qué hablar de eso? Sigue presente desde el 95, en los 20 años que se hizo el informe, pues sigue igualita. En educación, el informe reflejó que las diferencias de género en la escuela primaria están virtualmente salvadas, es decir, que está equiparada. Hay casi la misma cantidad de niñas estudiando en la escuela primaria que varones, Pero en la secundaria es aquí cuando viene todo. Comienzan los matrimonios precoces, comienzan las familias en los lugares más pobres allá a frenar la educación de las niñas, a casarlas con el hombre que tenga mayor dote, y hasta aquí llegó la educación. La brecha sigue ahí. En regiones como el África subsahariana y el sur de Asia, pues la brecha es más fuerte.
Grandísima.
Enorme. El año pasado, 76 de 100 países habían aprobado leyes contra la violencia doméstica, frente a 13 que solo lo tenían en el 95. Pero la violencia contra las mujeres sigue siendo una epidemia global, porque a menudo no se implementan ni se hacen cumplir las leyes. De eso hemos hablado muchísimo aquí, de cómo se violan las leyes y cómo se violan a las mujeres constantemente en países pobres. También este informe reflejó la falta de avance en la participación económica de la mujer, que prácticamente se ha estancado desde el 1995. Estamos en el 2015 y la participación económica de la mujer sigue ahí, con un 55% de las mujeres en edad activa frente al 82% de los hombres. Seguimos en desventaja. 95 al 2015, ¿cuántos años? Porque las mujeres, que a menudo trabajan en la economía informal, ganan menos que los hombres en casi todos los países. Este informe le resulta preocupante, que más de 150 países carecen de leyes que garanticen el acceso igualitario al capital y a la propiedad inmobiliaria, mientras que existen 9 países que restringen legalmente la libertad de movimientos de sus mujeres. Eso es una ley. Las mujeres no se pueden mover en muchos países si no se mueven con sus esposos, si no les piden permisos a la persona de mayor edad del clan. Entonces hay 9 países que están restringiendo legalmente la libertad. Y dicen ellos que aunque las mujeres con cargo político se han casi duplicado desde el 1995, la participación ha aumentado, pero muy despacio. Se han duplicado, pero están ahí muy, muy despacio. Las mujeres tenemos el 22% de los escaños de parlamentos nacionales frente al 12% de hace 20 años. Es decir, que ya esto es un paso de avance. Se ha avanzado en un 10%. Y la información es conocimiento y el conocimiento es poder. En este caso, el poder de ayudar a las mujeres y niñas a construir un futuro mejor es lo que está haciendo esta Fundación Gates para empoderar a las mujeres. Así que ya saben, hemos avanzado un poquito, pero todavía seguimos ahí con algunas trabas, con algunas cadenas.
Bueno, y hablando de cambios, creo que en Francia han puesto nuevas reglas sobre las modelos que están súper flacas.
Y ese tema lo hemos traído nosotros aquí por el problema que traen todas esas imágenes a la gente joven. Y amigas, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el viernes, ya es una cosa aprobada, pero en primera lectura, la prohibición de participar en desfiles y sesiones de moda a modelos demasiado delgadas y desnutridas. Esto es con un intento de luchar contra la anorexia, que es una enfermedad que está acabando con las jóvenes francesas y con muchas mujeres en el mundo. La Cámara Baja dio su visto bueno a un recurso presentado dentro de un nuevo proyecto de ley sobre sanidad. La enmienda estipula que se prohibirá desfilar a toda persona cuyo índice de masa corporal sea inferior a lo que se va a definir por la autoridad de sanidad. Y completar, pues, si lo hacen, bien, si no llevan la ley, multas hasta de 6 meses de cárcel y 75,000 euros, que es dinero cantidad. Y eso no es a las modelos, sino a los responsables que contraten en ese sector a personas con extrema delgadez. Insistieron en que ya a mediados de marzo en Francia hay entre 30,000 y 40,000 personas con anorexia, mayoritariamente adolescentes, y diversos estudios que han hecho pues han puesto en evidencia el impacto que tiene la moda sobre ellos. La disposición está guiada por un criterio de protección de sanidad. Lo llevaron al Ministerio de Sanidad para que sea una cosa que es una ley que no se puede decir, bueno, eso lo puso la Asamblea. No. Se hizo un estudio primero, óyeme, y 30,000 y 40,000 mujeres y hombres enfermos con anorexia es un número grande. Ellos dicen que para acabar la imagen esquelética que transmiten esas personas y con el efecto que eso puede tener entre principalmente los adolescentes. El proyecto de ley será votado en su conjunto ya para finalizar el 14 de abril, que ya no solamente es la Asamblea, sino ya lo coge el Senado, y en caso que esa Cámara introduzca nuevas modificaciones, será objeto de un proceso de concertación en una comisión constituida por senadores y diputados. Mira qué nivel de importancia le han dado. Muchos dicen que la ley pasará sin muchos problemas, porque la cantidad de jóvenes con anorexia en Francia tiene asustado.
Más mujeres que hombres, ¿no?
Sí.
Siempre. Sí. Siempre. Y bueno, ya que estamos hablando de esos cambios en el mundo de la moda, las mujeres maduras están cada vez más presentes en las campañas de moda. También una de las nuevas chicas Bond, ese es el término que se usa para hablar de el personaje femenino siempre atractivo que sale en las películas de James Bond. Pues la próxima actriz que va a hacer el papel de chica Bond tiene más de 50 años, pero ¿es realmente un cambio de actitud o es simplemente una estrategia de mercadeo para vender más? Pues bueno, un ejemplo que todos están comentando es la nueva imagen de la marca de lujo francesa Celine. Y la nueva cara de Celine para la campaña de esta primavera es la escritora estadounidense Joan Didion, que tiene 80 años. Y en la campaña yo pude ver la foto, ella aparece sentada con su pelo blanco, obviamente, vestida de negro, con unas gafas de sol así muy grandes, muy muy chic. Dolce y Gabbana, los diseñadores italianos, para su última campaña están usando a un grupo de abuelitas italianas, claro, al lado de una niña flaca, bonita de 20 años, pero las abuelas son parte de la campaña. Madonna, que tiene ya 56 años, posa para Versace. Julia Roberts, que tiene 47, es el rostro de Givenchy. La actriz italiana Mónica Bellucci, la que tiene 51.
¡Qué bellísima!
Ella va a ser la próxima chica Bond. Ella va a ser la mayorcita en la historia de las chicas Bond. Estos anuncios no deberían sorprender, dado el envejecimiento general de la población y el creciente poder adquisitivo de las personas mayores. Pero viniendo de donde vienen, un mundo en el que prima la juventud y la delgadez, pues hace dudar de si es un cambio sincero de actitud o simplemente una estrategia para vender más. Hay una artista y escritora, también curadora de arte, que se llama Sue Kreitzman, y ella insiste en que las mujeres mayores son cada vez más visibles en todas las esferas públicas. Y ella dice que ella califica esto de una revolución. No sé si se puede llevar a eso, pero sí, yo creo que sí, que se ven más mujeres mayores ahora en las campañas publicitarias. Y aunque las exmodelos Amber Valletta, que tiene 41 ya, y Eva Herzigova, que tiene 42, volvieron a desfilar en París en los shows de enero, en las pasarelas reinan las mujeres jóvenes y flaquísimas. Hay una mujer que se llama Sylvie Fabregón, ella es la directora de una agencia parisina de modelos muy grande que se llama Masters and Silver, y ella se especializa en modelos mayores, y ella dice que sí, que ella también está viendo una mayor demanda de modelos en edades mayores. Ella dice que las mujeres ya están hartas de ver a niñas de 20 años en anuncios de cosméticos para combatir arrugas que no tienen. Y ahí yo creo que yo me pongo en ese club, porque yo no entiendo cuando yo veo las campañas de la Revlon o la de Maybelline con mujeres de 20 años.
Con pestañas postizas.
No, que las pestañas postizas es lo de menos.
Sin arrugas.
Para los productos anti-edad.
Una piel perfecta.
Perfecta la piel.
¿De qué estamos hablando? ¿No? Claro, se hizo una campaña después con Julianne Moore, que es una actriz preciosa, que tiene 50 años, creo que fue la Revlon quien la usó, que yo, esto sí tiene sentido, ¿no? Es una mujer que tiene la edad donde, pues ya tú sabes, tú te empiezas así como que a preocupar un
y
poco.
Y que no ha pasado por cirugía. Ella dice que no quiere.
Tiene que posar Madonna también, que se mantiene muy bien.
Sí, pero Madonna se ha dado 20,000 alones.
Sí.
20,000 alones. Sí, pero ella se ve muy bien.
Sí, ella se ve muy bien.
Pero ella la usa, sí, ella la usa, ¿quién es que la usa ella? Que les dije ahorita, Versace. Bueno, hay una mujer que se llama Magdalena Kondech y ella es analista de comercio para una empresa de economía en Europa, y ella dijo que en estos momentos las personas mayores de 50 son a medio y largo plazo uno de los grupos más poderosos en cuestiones de consumo, ¿no? Así que hay mucha gente que piensa que sí, que esto es un cambio de actitud. Hay gente que dice, no, esto es simplemente, estas compañías se han dado cuenta de que las personas mayores de 50 tienen plata para gastar, ya sus hijos se fueron de la casa, ya terminaron de sus estudios, ya entonces pueden empezar a gastar para ellos en vez de estar gastando para sus hijos, y bueno, pues vamos a ir detrás de ese mercado. Yo creo que sí, que es puro mercadeo, pero yo lo que espero es que esto que ha empezado por mercadeo lleve un poco a un cambio de actitud, ¿no? Porque sí, a mí me gusta ver una revista que tiene todas las edades, claro, y que trae moda para la niña de 20 años, pero también para la señora de 50, ¿no? Así que yo creo que vamos a buscar un diseñador para que ponga a Hilda en una campaña.
Claro.
Porque tú siempre estás muy chic.
Ay, gracias.
Yo creo que tú deberías estar en una campaña.
Sabes, yo me fijé mucho en la película de James Bond.
Ajá.
El papel de M, que es el jefe supremo de la de inteligencia inglesa.
Ajá.
Lo hacía un hombre que se murió.
Sí.
Y pusieron a Judi Dench.
Qué fabulosa. Qué
fabulosa.
Sí.
Y la visten.
Sí.
Ay, qué ropa. Sí, sí, sí. Judi Dench es muy mayor.
Judi Dench
qué,
es fabulosa.
Qué ropa.
Y la Helen Mirren es otra.
Sí, pero bueno, Helen Mirren no la veo tanto como he visto a Judi Dench. Judi Dench es mayor.
Sí,
mayor.
Y guapísima.
Y luce muy bien.
Luce
y la
fabulosa.
Visten con botas, con chaquetones, con bufanda.
Bien, bien chic, bien elegante, pero apropiada.
Y con su trago en la mano.
Claro. Bueno, vámonos al horóscopo. Si es que Mikey te pone la música, porque es lunes, ¿verdad, Mikey? Todo está lento. No, yo entiendo, no te preocupes.
Todo está lento hoy. Aries, esta semana apúrate en el trabajo, ya que las oportunidades estarán enfrente de ti. Por favor, tómala, que se resuelve algo positivo que estabas esperando. El sol hace un buen aspecto con Marte, el planeta de la acción y la conquista, que influye en tu zona de la autorrealización. Así que algo se concreta y es bueno para ti. Hay que visualizar más el futuro. Esta semana tienes que ver las cosas a lo grande, porque así es como podrás tener el resultado que esperas. Números de suerte 11, 12 y 21. 11, 12 y el 21 para Aries. Tauro, la semana inicia un poco lenta, ya que la luna crea aspectos inestables, aunque pasajeros por la mañana. Puede que haya diferencias de opinión, pero ya para por la tarde las cosas estarán normales. No te esfuerces en querer aclarar las necesidades de otro. El tiempo es quien da la razón. Esta es una etapa interesante, ya que Plutón influye en tu zona de la fuerza interior. Así que no habrá nada que te detenga. Todo te saldrá bien. Números de suerte 22, 26 y el 7.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es Maya Angelou,
la poeta.
Y dice, aprendí que siempre que decido algo con mi corazón abierto, suelo acertar.
Claro, claro.
Aprendí que siempre que decido algo con mi corazón abierto, suelo acertar.
Bueno, continuemos con el horóscopo.
Géminis. Complicaciones en el ámbito del trabajo. Las cosas se pueden poner color de hormiga, pero esta vez no hay que callarse, sino exponer las cosas como son. una semana con algunas complicaciones, ya que verás a tu gente cercana tal y como es. Así que se te caen algunas vendas de los ojos, geminiana, y así es mejor. Tus finanzas, hubo un desajuste en ellas, así que trata de no gastar lo que no necesitas, al menos por unos días. Buenas noticias en el amor. Está bueno, números de suerte, 33, 39 y 40. 33, 39 y el 40 para Géminis, Cáncer. Hay asuntos de trabajo que no salen tal cual es, tal como son, como tú quieres. Mira, a veces el mal tiempo que hay que darle prisa, si no es para ti, otra cosa. Algunos asuntos del hogar van a tener un poco más de consecuencia, así que prepárate para tensiones con la familia o la pareja, se resolverán, pero las vas a pasar. Tienes metas o sueños que no has definido muy bien. Este es el momento adecuado para que le des una respuesta y te encamines de nuevo. Canceriana, números de suerte 8, 41 y 54. 8, 41 y 54. Leo, inicias la semana con aspectos pesados en casi todas las zonas de tu vida, menos en la del dinero. Hay algo ahí que se resuelve a tu favor. En el ámbito del trabajo salen los que están en tu contra, así que lo único que tienes que hacer es enfocarte en lo tuyo e ignorarlo. No pelees, no te pelees con nadie. Algunos asuntos de la familia alcanzan el clímax esta semana y hay que resolverlo. Si hay alguien que conociste, se te va a llamar, es un hecho que lo hará. Laura, te recordamos aquí números de suerte 1, 11 y 28. Para Leo, 1, 11 y 28. Aunque Leo no se ve muy bien, pero Leo, acuérdense que tiene a Júpiter, el planeta del dinero y de la buena suerte con ellos. Así que son cosas pasajeras. Virgo, esta semana no permitas que nada te detenga en los planes a realizar, ya que cuentas con el apoyo del universo para obtener nuevos resultados. Este tiempo es para madurar y de una vez para todas vivir bien la vida. Ya no te escudes en el no puedo o no es para mí. El universo está encima de ti para guiarte. Es un hecho de que algo se termine esta semana en cualquier área de tu vida. Ojalá sea lo más leve, pero debes de aceptarlo. Vienen cosas mejores para ti. Virgo, números de suerte 6, 9 y el 12. 6, 9 y el número 12 para Virgo. Libra, aunque se inicia la semana con un aspecto inestable, tú tienes la ventaja de que la luna está bien aspectada para ti, así que no te será difícil de llevar. Solo te sentirás un poco sin deseo, que para el martes o el miércoles ya se te quitará. No te esfuerces en resolver lo que no puedes. Con el dinero has estado manejando bien tus finanzas y gracias a eso vas a recibir un dinero que no estaba programado. Así que te va a poner muy contenta porque te hacía mucha falta. Libra, números de suerte 31, 18 y 20. 31, 18 y el 20. Escorpio, inicias la semana con la cuadratura directa a tu área de la personalidad. Así que afortunadamente habrá un análisis profundo de ti. Hay algunas cosas del trabajo que no van a salir bien. De una vez te aviso que no debes de buscar culpables, ya que en este caso es tu responsabilidad. Hay un reencuentro con alguien del pasado. Pueden darse muchas cosas, pero llévatela con calma. Si es un regreso que es bueno para ti, acéptalo. Escorpio, Pepe ya sabes lo que tiene. Números de suerte 24, 25 y 41. Sagitario, Marte, el planeta de la acción, en el punto perfecto para darle el impulso a las cuestiones de trabajo o de negocio. Así que insiste hasta lograrlo. Con la pareja, pasará por algún mal momento del cual te querrás culpar. No lo permita. Deja que se te pase y hazle ver que tú no tienes nada que ver. Es una buena semana para iniciar algo. Sientes alguna nostalgia por momentos del ayer, pero se te pasará más rápido de lo que te imaginas. Así que si algo llegó del pasado, Maricusa, le das camino. No te quedes ahí. Números de suerte 38, 14 y 23. 38, 14 y 23, Capricornio. Inicia la semana con buenos aspectos, sobre todo en la zona del entendimiento, ya que optas por el lado flexible de la vida y así será más fácil. No tienes que aceptar la mala disposición de otro, y esto es con el trabajo o en el hogar. Di lo que sientes en el momento y con las palabras correctas. En el amor hay que dar espacio, ya que al presionar tu pareja con algunos asuntos, lo único que provoca es que se atrasen y ustedes discutan y todo salga muy mal, Capricornio. Así que no es el momento de aclarar nada. Números de suerte 3, 4 y el 16 para Capricornio. 3, 4 y el 16, Acuario. Un inicio de semana algo apresurado, ya que hay aspectos que te hacen a ti perder la noción del tiempo. Así que no te enojes y sincronízate. Algunos haciendo bien las cosas y esto te vamos... Algunos compañeros de trabajo de la escuela te dan la espalda, pero no te importe, tú estás haciendo bien las cosas y eso no les molesta. Cuidado con el corazón, ya que por ahí anda alguien que te gusta, pero tiene compromiso. Averigua bien antes de decir que sí.
No me mire.
Número de suerte, 3, 5 y el 9. 3, 5 y el 9, Victoria. No te mire, te conozco. Piscis, el universo sigue ayudándote a concretar tus asuntos de trabajo y de dinero. Lo que hagas para ganar más no será porque tú lo quieres, sino porque te lo manda el combo, ya que estás en un buen momento. Una charla te hace entender lo que tu situación económica no te rinde tal y como tú deseas, tienes que escucharla. Buenas noticias en trámites o crédito. Venus, el planeta del amor, te da una falsa esperanza, lo cual provoca que veas el amor donde no está. Esa persona cumple algunas expectativas, pero no todas para ti. Nelson, ya sabes, y Jacinto, números de suerte de Piscis, 17, 52 y el 53. 17, 52 y el 53. Y a todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. Que la pasen de maravilla.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce, que hoy de nuevo ya puede escuchar el programa, y dice: mis queridas amigas, no saben lo contenta que estoy, pues al fin puedo estar junto a ustedes nuevamente. No saben cuánto las he extrañado a pesar de tantos problemas. Ustedes me alegran el día. Un saludo muy caluroso para todas, un abrazo y un beso bien grande, las quiere su amiga Merce. Ay, Merce, pues
ay,
no.
Qué bueno.
¿Verdad? Nos alegra que de nuevo estás aquí escuchándonos. También nos escribió nuestro amigo Yasmanis y dice que tengan un inicio de semana muy productivo, como ustedes acostumbran a tener. Nosotros las estaremos apoyando. Un abrazote. Ay, pues muchas gracias, Yasmanis,
bueno,
¿verdad?
Bueno.
Así sí se empieza bien la semana, ¿verdad? Bueno, y también nos escribió Diana y dice: amiga Michelle, ante todo muchas bendiciones para ustedes, para la angelical doctora Hilda María Álvarez.
¡Ay, Dios mío!
¡Angelical!
Chica, sí, para mucha gente lo soy.
¡Ay, Dios
mío! Yo hablo con los ángeles.
Con lo de doctora, sí. Con lo de ángel, bueno, bueno, tal vez.
Bueno, también manda saludos a Victoria Ruiz Labrit, a Exilda Arjona, dice Johnny Hilfer, Niño Vázquez, dice al profesional grupo que trabaja en esa planta radial. Dice que nos ha estado enviando cartas. Pero
¿dónde están?
Bueno, ella dice, parece que se han perdido. Pues sí, Diana, parece que sí, no, porque
que
no.
Se demoran.
Bueno, claro, depende de cuándo las enviaste, ¿no? Pero de verdad que no han llegado cartas, así que Diana, me mandas tus datos para una diligencia. La diligencia se va a hacer en esa hoy empiezo eso, ¿okay? Entonces ella dice que escucha con voz propia también los noticieros, que le gusta La Tremenda Corte, El Encanto, Alborada Guajira. Así que pues muchísimas gracias por tu sintonía, Diana, y gracias por escribirnos. Qué bueno, creo que es la primera vez que nos escribes por correo electrónico, ¿no? Así que llegó tu mensaje y bueno, nos alegra que seas parte de la familia de Combos Propia. Y bueno, vamos al segmento de la mujer importante. Ella se llama Joan Trumpauer.
Una mujer blanca, pero que es heroína del antirracismo aquí en Estados Unidos. Joan tenía 19 años cuando en junio de 1961 la policía de Jackson, en el estado de Mississippi, aquí en la zona del sur, que le dicen el sur profundo, pues la policía la fichó y retrató de perfil y de frente. Unos días antes, el autobús en el que ella viajaba junto a otros militantes antisegregacionistas, que casi todos eran afroamericanos, había quemado en una turba racista y tuvieron, bueno, que salir corriendo porque le dieron candela al autobús. Esta joven escapó de milagro, pero fue golpeada, pateada y detenida. Como se negó a pagar la multa por los desórdenes de los que fue acusada, la encerraron en la prisión más dura del país, que se llama Parchman. Parchman Farm, en esa zona, dicen que era una prisión horrible. La tuvieron en una celda del pabellón de la muerte durante 2 meses antes de que fijara una fecha para la vista del juicio. Durante aquel encierro arbitrario, ella cantaba con cierta cantancia una canción religiosa que le había enseñado cuando ella iba a la catequesis. Además de las convicciones, la muchacha no tenía nada especial que la distinguiera de las otras, solo que era una muchacha de piel blanca. Ella había nacido en Georgia, sus abuelos habían sido dueños de esclavos y sus padres eran aparceros sin demasiados medios. Pero, sin embargo, podían permitirse pagar una criada, también negra, para que cuidara de los niños. Cuando algo se ponía mal en la vida de la familia, la madre, que era racista visceral, solía utilizar siempre la misma fórmula, porque decía, podremos con todo, pase lo que pase, al menos no somos negros. Y pasar el tiempo, ella abrió los ojos cuando empezaron a proliferar las protestas contra la segregación que permitía el trato diferente según el color de la piel. Ya a los 18 años participó en la primera sentada. La detuvieron y catalogaron como mentalmente inestable porque era una mujer blanca, figúrense ustedes, en el sur, que participara de esta sentada, que era para los racistas, eso era una cosa para los afroamericanos, pues ella estaba loca. Y no podían explicar cómo una señorita del sur compartiese ideales y movilizaciones con los hombres negros. Al año siguiente se implicó en los Viajeros de la Libertad, donde centenares de jóvenes de ambas razas se desplazaban en autobuses por la zona más despiadada del racismo para organizar protestas no violentas siempre, en bares, en cafeterías, en las entradas, que querían ellos pues pararse ahí porque habían entradas separadas, como ustedes saben, en colegios donde admitían negros, en piscinas en las que solo los del Pilbián tenían el derecho a ir a bañarse a la piscina. De esa época, que era mayo de 1963, en Jackson, Mississippi, hay una fotografía donde hay 3 viajeros de la libertad que son atacados por muchachos blancos por entrar a un bar que estaba segregado. La muchacha del medio con un moño es Joan. La foto es de un reportero del Jackson Daily News, que es como se llamaba el periódico. Él se subió a la barra del bar para poder hacerla. No hay sangre, pero quizás sea una de las imágenes más violentas de la lucha contra la segregación racial aquí en Estados Unidos, por la rabia, la burla y el odio de los jóvenes que atacan a 3 viajeros de la libertad. Habían entrado a la fuente de soda, como hay muchas personas, bueno, en la República se le decía fuente de soda a esa barra, amiga, con todos los asientos. Por ejemplo, como está en el Tencent Largo, así. Es
cafetería.
Ajá, y es cafetería. Uh-huh. Bueno, pues había todo un grupo de gente sentada con una chica negra para hacer ellos la cosa de hacer la sentada real en un lugar que era solo para blanco. A la muchacha afroamericana le regaron la ropa con miel, con sirope, y la cabeza con azúcar. A Joan le hicieron la misma humillación. La policía no apareció por el lugar, pese a las llamadas del encargado de la cafetería. En la foto se ve el odio tanto como la muchacha negra como contra Joan, porque Joan rompía los estereotipos de que una blanca entre todos esos negros y además peleando porque ellos se sienten y compartan. Hubo muchos incidentes en otras cafeterías de Estados Unidos, de aquí del sur, que eran los estados más racistas, que se oponían a la abolición de la segregación y a la aprobación de una ley que de garantía de los derechos civiles. Todos los actos coordinados por el Congreso de la Igualdad Racial fueron pacíficos. Un set de fotografía que se tiene agrupa unas cuantas decenas de ellas que muestran las movilizaciones y algunas se pueden reconocer a esta muchacha, Joan, con su tranquila presencia, haciendo frente, sin un pestañazo, amiga, a un amenazador muchacho arengado por el Partido Nazi Americano. Es una de las fotos que más me llamó la atención. Joan fue coherente con el credo de la canción que había aprendido en la iglesia cuando era pequeña. Se matriculó en un instituto para negros, preguntándose cómo respondería la sociedad. Y lo supo pronto, la tiraron de prostituta en artículos de opinión en la prensa. Fue expulsada también de la Universidad de Duke por negarse a abandonar el activismo. Era sureña y blanca y tenía que perder ante esa situación, y mucho que perder, pero no estaba molesta y con más intensidad que los intolerantes implantaran la ley de igualdad racial se implantaran ellos contra la ley de igualdad racial, ella se mantuvo firme. Se retiró ya pasado el tiempo a vivir en su honrosa condición de ciudadana digna y coherente con lo que ella siempre había querido. Cuando se alcanzó los resultados legislativos, pero solo cuando eso se dio, porque eso fue en el año 1964, y entonces ella se retiró. Tardó en imponerse, pero al menos se legalizó la segregación en el plano teórico. Sabemos que el racismo, aunque sea como se hizo en Cuba, Fidel cogió de dedo y dijo, no hay racismo, eso no sirve. Tiene que ser en la práctica diaria y en una consecución de leyes que hagan que el individuo deje la mentalidad racista o se limite a ser racista. ¿Por qué? Porque la ley lo castiga. Sin salir del anonimato, trabajó en el Smithsonian, que es un lugar muy importante aquí en los Estados Unidos. Fue funcionaria de los Ministerios de Justicia y de Comercio. Fue profesora voluntaria de inglés como segundo idioma en una organización de ayuda a inmigrantes ilegales. Hoy, ella tiene 73 años, está jubilada, tiene 5 hijos. Y cuando en el 2013 le trajeron otra vez a la actualidad como protagonista de un documental que se hizo, Una heroína corriente, la verdadera historia de Joan Trump Power, ella declaró que volvería a repetir cada paso de su vida, porque el racismo convierte a cualquier territorio en el corazón de las tinieblas.
La mujer muy valiente.
Valientísima. Valiente, sí. Uh-huh. Porque bueno, siempre hablamos que son muy valientes las personas que se enfrentan a una cosa que tiene una represión violenta, que aquí se hacía contra los afroamericanos. Pero como ella explica, por ser ella blanca, también tuvo que sufrirlo y a veces hace el doble porque no se lo perdonaron. La botaron hasta de la universidad.
Sí. Bueno, antes de concluir el programa, quería compartir con ustedes esta noticia que está muy interesante. Porque dice que los cristianos van a seguir siendo el grupo religioso más grande en América Latina y el Caribe en las próximas décadas, experimentando incluso un crecimiento de un 25% del 2010 al 2050, para pasar de 531 a 666 millones para entonces. Esto es según un estudio que hizo el Centro de Investigaciones Pew. No obstante, la investigación también sugiere que el mayor incremento porcentual en la región se producirá entre aquellos que se dicen aconfesionales, o sea, personas que no están afiliadas a ninguna religión, al alcanzar una subida de un 44%, pasando de 45 millones en el 2010 a 65 millones en el 2050. En términos generales, el estudio asegura que el Islam será la religión con un mayor crecimiento mundial en las próximas 4 décadas, por lo que, si las tendencias continúan, casi alcanzará al cristianismo en cuanto a número de creyentes para el año 2050. Este informe se llama El futuro de las religiones del mundo, población y proyecciones de crecimiento del 2010 al 2050 y corrobora que los cristianos seguirán siendo el mayor grupo religioso en el planeta, pero el Islam se acercará mucho a sus cifras, con mención especial en Europa, donde alcanzarán a ser un 10% de la población. Ahora, el informe no calcula el tamaño de otros subgrupos religiosos y advierte de que en gran parte de América Latina se ha producido un considerable cambio del catolicismo al protestantismo. Y es verdad, uno ve en Latinoamérica mucha iglesia pentecostal.
En Cuba. Tú sabes que en Cuba siempre lo que uno veía que le decía los batiblancos eran los testigos de Jehová. Uh-huh. Pero ahora hay una cantidad de denominaciones. Sí. Y lo que más me ha aterrado a mí es el islamismo. Ya van a tener una mezquita.
En Cuba, sí,
ya dieron el permiso, ya vi la foto, el lugar donde la van a construir y bueno, todo en La Habana.
Pero vamos a ser justos, el Islam no es una religión de violencia.
No es una
Hay
religión
extremistas
de violencia.
Que llevan, que lo que hacen es manchar el nombre de esa de religión. Uh-huh. La mayoría de los musulmanes viven en sus comunidades, son parte de la comunidad, tienen las bodegas, sus hijos van a tus escuelas y son gente igual que tú y yo, simplemente ellos rezan de una manera y tú rezas de otra. O sea, me parece que hay que ser justos, ¿no?
Sí, pero el problema es que las personas que están instaurando el Islam en Cuba son personas que vienen de países que son altamente fanáticas. Y entonces eso a mí me preocupa. Además, yo no entiendo la psicología total del cubano, porque por muy poco que le gusta tomar, le gusta la carne puerco, le gusta bailar.
Bueno, pero...
Y además de eso, el machismo del cubano es grandísimo. Y yo no sé, a mí me tiene un poco que preocupada. Además, yo sabes que a mí la ropa esa que utilizan casi la mayoría de las mujeres musulmanas.
No todas, Victoria.
Bueno, pero la gran mayoría.
Que nada más se cubre su cabecita
la gran
ya,
mayoría,
de jeans
no,
y
no,
en
yo
camiseta.
Yo sinceramente le tengo terror. Además, pienso con ese calor, por ejemplo, en Santiago. Bueno. Una mujer con un nicati, ay, no,
pero
pobrecita.
Eso a ti no te afecta.
No, yo voy a decir, dicho ese que es muy popular, yo no puedo sufrir con lo que otro goza.
Exacto.
Pero me molesta, me preocupa, no sé. Yo estaré negándome a algo que, no sé, yo debía ser partícipe, que es el cambio. Tal vez eso también es otra apertura religiosa.
No, claro.
Pero yo me pregunto, sin Cuba, hay un gran porcentaje de cubanos que son santeros. Uh-huh. ¿Por qué entonces, cuando el ONI de Fe hizo la propuesta, no permitieron tener una catedral yoruba allí? Y no quisieron. Y el ONI de Fe fue, caminó La Habana, los santeros contentos y felices. Había hacía poco recibido pues el empuje que se hizo cuando el Papa, porque no se quisieron reunir con ellos. Entonces, los santeros no, y los musulmanes sí. Ay, Michelle, ahí hay algo, a mí
bueno,
no sé. Yo no soy adivina, pero
no
pongo
sé,
la pica
pero
en Flandes.
Yo no creo que hay que tener miedo porque una mezquita vaya a abrir en ningún lugar. Pero, en fin, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Bueno, nos vamos a despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.